Bueno, buenos días, hermanos. Aquí estamos en el último día de panes sin levadura, el servicio de la mañana aquí. Si pudieran, por favor pasen al capítulo 14 de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Cuando yo, o tal vez cuando todos, pensamos en Israel saliendo de Egipto, porque eso es lo que es este último día de panes sin levadura, francamente, todos. Todos los días de panes sin levadura representan a Israel saliendo de Egipto. Pero cuando pensamos en el último día de los panes sin levadura, a menudo pensamos en el Mar Rojo, el paso de Israel por el Mar Rojo y los milagros verdaderamente históricos y monumentales que Dios realizó no solo en ese momento, sino antes de este tiempo. Y luego, obviamente, después del Mar Rojo, cuando Israel estaba en el desierto. Pero lo que también es notable es que cuando pensamos en los días de los panes sin levadura, pensamos en estos increíbles milagros. Pero lo que también pensamos es la increíble capacidad de Israel de olvidar esos milagros para abandonar tan rápidamente al Dios que los sacó a través de este tremendo milagro en el último día de los panes sin levadura pasando por el Mar Rojo, y querían volver a Egipto. Querían volver a la esclavitud y las dificultades en las que estaban antes porque simplemente se olvidaron. Pero es algo más que olvidar. Entraremos en eso. Por supuesto, se quejaron una vez que estuvieron en el desierto. Pero, hermanos, hemos considerado a Israel codiciando después de que querían volver a Egipto, incluso en el Mar Rojo. Disculpen, no vayan a Éxodo 14. Pasen a Salmos 106. Salmos 106. Solo leamos un par de versículos aquí, y observe que Israel se quejó incluso antes de salir de la tierra de Egipto, ni siquiera habían cruzado el Mar Rojo todavía, y se quejaban y murmuraban. Salmos 106 y versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Dios dio, nuevamente, milagros masivos sacando a Israel de Egipto, pero ellos no lo recordaron. Pero en cambio, dice en medio del versículo 7, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Ni siquiera habían salido y se quejaban y murmuraban. Se duplica y dice, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Una vez más, tan increíbles como los milagros que Dios realizó es tan increíble como la capacidad de Israel para olvidar tan rápidamente y querer volver a Egipto tan rápidamente. Agreguemos algún detalle. Regresen a Éxodo 14, localice brevemente a través de la cuenta de Éxodo. Éxodo 14 para comenzar y veremos algunas de las cosas de las que se quejaron incluso antes de salir de la tierra de Egipto. Éxodo 14. Comenzaremos a leer en el versículo 1, habló Eterno a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy eterno. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Queremos que permanezcan en cautiverio. ¿Por qué los dejamos ir? Y por supuesto, era el propósito de Dios. Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Eterno el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. De nuevo, milagros masivos. Pero los egipcios los persiguieron. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. De nuevo, todavía no habían salido ni cruzado el Mar Rojo. Entonces, Cuando estas masas de ejército se acercan a Israel, el versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Tenían mucho miedo. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Eterno. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? Ahora se están quejando con Moisés. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Ahora, piensa en todo lo que habían visto en este punto. Habían visto todas las plagas en Egipto, las ranas, la oscuridad, los piojos y lo que sea. Vieron que la vara se convertía en una serpiente y así sucesivamente. Piensa en los milagros masivos que vieron, pero aún así querían regresar. Retomando el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. De nuevo, milagros masivos. Este es el relato que pasa por el resto del capítulo de Israel saliendo y atravesando el Mar Rojo. Entonces se están quejando. Y luego llegar hasta el final del capítulo. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Eterno y a Moisés su siervo. Está bien, entonces cuando un milagro está inmediatamente en tu cara, es fácil decir, está bien, bueno, te creemos, Dios. Pero hasta ese momento, habían olvidado todos los milagros que Dios había hecho antes de eso. Entonces, en el capítulo 15, Moisés está cantando un cántico. Llegamos hasta el versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Eterno, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, apenas 3 días después, el versículo 23 dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hermanos, los relatos siguen y siguen. Mire estos dos relatos que acabamos de ver en Éxodo 14, y luego en Éxodo 15. Israel tiene una capacidad increíble para murmurar y quejarse y quiere volver a Egipto a pesar de ver milagros grandiosos y masivos. Entonces, volvamos al Salmo 106. Ahora que hemos desarrollado lo que acabamos de leer en el Salmo 106, volvamos al Salmo 106 y veamos exactamente cuál es uno de los grandes problemas de Israel. Y ese será el enfoque de este mensaje. Salmo 106, y lo retomaremos en el versículo 9. Salmo 106 y versículo 9, reprendió al Mar Rojo y lo secó. Lo acabamos de leer. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Acabamos de escuchar acerca del cántico en Éxodo 15. Bien pronto olvidaron sus obras. Dice el versículo 13, no esperaron su consejo. ¿Cuál era su problema fundamental, hermanos? El versículo 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Ellos codiciaron sobremanera. La frase, se entregaron a un deseo, significa, codiciar, desear, codiciar con anhelo las cosas de Egipto. Querían desesperadamente, hermanos, volver. Codiciaron las cosas de Egipto. Lo codiciaron. Así que el versículo 15. Y él les dio lo que pidieron. mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo del Eterno. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Cuando las personas se rebelaron en el antiguo Egipto y desearon regresar, y desobedecieron a Dios, fueron destruidos en ese mismo momento muchas veces. Entonces Aarón, versículo 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Cuán rápido incluso los líderes, algunos de los líderes, se apartaron de Dios. Pero, hermanos, no olvidemos el punto central aquí. Israel inmediatamente codició o deseó las cosas de Egipto. Cuando se fueron, su codicia por las cosas buenas de Egipto les hizo querer regresar. Hermanos, hoy si no tenemos cuidado, la codicia también nos puede arrastrar al mundo. ¿Qué es la codicia? Bueno, la codicia es una gran palabra elegante para codiciar o desear algo. Aún más simple, si queremos que la palabra codicia sea menos misteriosa, porque cuando dices, estoy codiciando algo, es más complicado o más difícil comprender exactamente lo que eso significa que decir simplemente, quiero algo. La codicia es simple, hermanos. Significa que quieres algo. Significa quiero esto o quiero aquello, y puede ser bueno o malo. La codicia no siempre es algo malo. Cuando pensamos en la codicia, a menudo pensamos en la codicia. Pensamos en querer amontonar dinero y cosas. Si está codiciando un televisor de pantalla grande, tal vez vio que su vecino tenía un televisor de pantalla grande y no tiene eso, puede codiciar después de eso. Podrías desearlo. Francamente, quieres tenerlo. Eso es la codicia. Podemos pensar en personas que anhelan las últimas y mejores computadoras o tecnología, auriculares, teléfonos celulares, sistemas de videojuegos. Si regresa Eli el décimo mandamiento en Éxodo 20, puede pasar allí. Mucho de este mandamiento, el décimo mandamiento, involucra cosas físicas. Dios no quiere que codiciemos o simplemente queramos mucho las cosas físicas en esta vida. Leamos Éxodo capítulo 20, versículo 17, el décimo mandamiento. Versículo 17, Éxodo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, cosa física, no codiciarás la mujer de tu prójimo, otra vez una cosa física, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, en términos modernos, se podría decir que un buey o un asno serían como un arado, o un siervo o una criada serían uno de estos robots sofisticados de cientos y cientos de dólares que limpian su casa por su cuenta, ese tipo de cosas. Ahora, no está mal querer algunas de estas cosas, pero si las codiciamos y las deseamos demasiado, entonces ahí es donde hemos cruzado la línea. De eso se trata este mensaje. Entraremos en lo que es la codicia. Porque, hermanos, puede ser misterioso, pero no debería serlo. Uno de los problemas fundamentales del gran Israel era la codicia. Si estamos tratando en estos días de panes sin levadura de no ser como el antiguo Israel de esa manera, tenemos que saber qué es la codicia, y es simple. Es muy, muy simple. La codicia es mucho más amplia que solo desear posesiones, como vimos en el capítulo 20 de Éxodo. Vayan al capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2, y leemos en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el resumen de este mundo es como sigue, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, estas tres cosas, hermanos, tal vez lo hayan escuchado antes, pero se pueden resumir de una manera simple. Se resumen como las tres P's. Pasiones, los deseos de la carne, son las pasiones, los deseos de los ojos, son las posesiones, y la vanagloria de la vida, son las posiciones. Pasiones, posesiones y posiciones. El mundo entero y todo lo que ves por ahí se puede resumir bastante en esas tres cosas. Todo lo que hay en el mundo está definido por pasiones, posesiones y posiciones. Las tres cosas pueden ser codiciadas. Por lo general, pensamos que las posesiones son codiciadas, pero es mucho más que eso. Las posesiones son solo un tercio de las cosas que podemos codiciar en esta vida. Israel buscaba, allá en Números 11, ellos buscaban cosas físicas, posesiones físicas. Querían comer pepinos, puerros, melones, cebollas y ajos. Echaron de menos esas posesiones físicas, por así decirlo, en Egipto. Las extrañaron, entonces las codiciaron. El césped muchas veces, hermanos, es tan cierto, el césped muchas veces es más verde del otro lado. Es más fácil decir, oh, preferiría tener esa cosa allá que contentarme con las cosas que tenemos aquí. Nuevamente, dije esto antes y lo diré nuevamente, codiciar no siempre es malo. Nuevamente, solo significa querer algo. Primera de Corintios 12, versículo 31, puede pasar allí. Primera de Corintios 12, 31 dice esto de la versión King James, codiciad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios quiere que codiciemos. ¿Has pensado en eso? Es un mandamiento en la Biblia que se supone que no debemos codiciar, pero también es un tipo diferente de mandamiento en Primera de Corintios 12:31 que Dios dice que debemos codiciar. ¿Cómo es eso posible, hermanos? Hay dos categorías de cosas que codiciar. Hay cosas que es bueno codiciar y cosas que son malas, y Dios quiere que deseemos codiciar, que simplemente deseemos fervientemente los mejores dones. El Salmo 10 y el versículo 17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh eterno. Un deseo es algo que quieres. Podrías codiciarlo. Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído. Es bueno codiciar cosas siempre que estén dentro de los límites de Dios. Pasen a Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. He deseado todos los sábados y, francamente, todos los días, porque trabajo aquí en la sede, tengo el deseo de ir a trabajar y ver a los hermanos. Y todos ustedes han deseado cada sábado para ver a los hermanos. Pablo tenía ese mismo deseo. No está mal codiciar eso, querer estar cerca de personas de ideas afines en un mundo lleno de pasiones, posesiones y posiciones. No está mal querer eso. De hecho, es bueno querer eso. Dios quiere que codiciemos ciertas cosas y no quiere que codiciemos otras. La última cena, dice Lucas 22:15, la noche de la última cena, Cristo dijo que deseaba. Codiciaba comer esta última Pascua con los discípulos. Él codiciaba eso. Los proverbios hablan de nosotros deseando y codiciando bondad. Entonces, hermanos, debemos saber la diferencia entre la buena y la mala codicia, los buenos y malos deseos. Puedes intercambiar todas estas palabras, deseo, lujuria, codicia, avaricia, todas esas cosas son lo mismo. Porque la codicia equivocada es verdaderamente peligrosa. Es fácil, o es bueno que codiciemos cosas buenas, pero no es bueno que codiciemos cosas malas. Pase al capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Podemos codiciar las cosas buenas de la vida, pero si estamos codiciando las cosas malas, este es el camino por el que te lleva la codicia. Cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, somos seducidos. Y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y les diré lo mismo a todos ustedes, y a mí mismo. No debemos errar. No debemos errar al permitir que la mala codicia nos lleve al pecado y finalmente nos lleve a la muerte. La codicia es donde comienza. La codicia es lo que hizo que Israel cayera. La codicia y la concupiscencia por las cosas que están mal pueden llevarnos a caer también. Entonces, hermanos, ¿qué es la codicia? ¿A qué está atada? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y existe una cura para la codicia, para la concupiscencia, para el deseo, para la lujuria y el deseo equivocados. Entonces, vamos a pasar por una serie de puntos, cosas con las que se vincula y relaciona la codicia. Y probablemente podría pensar en algunos por su cuenta, eso es obvio. El décimo mandamiento conecta la codicia con la avaricia y el dinero o las cosas de esta vida. Pero analicemos realmente y entendamos cuán amplia es la codicia porque está mucho más allá de lo que tú y yo podamos haber pensado. Así que pasen al capítulo 21 de Proverbios. El primer punto es la avaricia. La codicia está ligada a la codicia. Proverbios 21, estaremos leyendo el versículo 25. Proverbios 21, 25, el deseo del perezoso le mata. Porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia. Pero el justo da, y no detiene su mano. Así que la codicia está ligada a ser codicioso, centrado en sí mismo. Una vez más, de lo que estamos hablando cuando digo que la codicia está ligada a la avaricia, estamos hablando de la codicia mala, no de la codicia buena. Tenemos que, de ahora en adelante, separar eso de nuestro pensamiento. Lo que estamos discutiendo aquí es que la codicia incorrecta está ligada a estas diversas cosas, la primera de las cuales es la avaricia. La palabra avaricia, definición de diccionario de codicia, es un deseo intenso y egoísta de algo, especialmente riqueza, poder, comida. Podemos ser codiciosos por todo tipo de cosas, pero siempre regresa a uno mismo. La codicia se trata de que tú y yo consigamos las cosas que queremos, guardándonos las cosas para nosotros, pero es un deseo intenso o egoísta por algo, especialmente riqueza, poder, comida. Podemos ser codiciosos de comida, o podemos ser codiciosos de todo tipo de cosas en esta vida. Piensas en un niño pequeño, se les enseña a compartir. Comparte sus juguetes con la gente, con otros niños. No seas codicioso y egoísta y no te los guardes. Deja que otros disfruten de las cosas que tú disfrutas, y les enseñarás una gran lección a una edad temprana. La codicia está absolutamente ligada a uno mismo, la codicia incorrecta está ligada a amontonarse cosas para uno mismo. El siguiente punto, Primera de Timoteo, capítulo 6, vayan ahí. Muchos de estos serán rápidos, pero algunos de ellos son un poco más profundos. Primera de Timoteo capítulo 6. El siguiente punto es el dinero. Dinero, obvio. Cuando piensas en la codicia, en verdad piensas en el dinero y en querer mantener tu dinero o ganar más dinero, anhelarlo, amasar riquezas. Primera de Timoteo 6 y versículo 9. ¿Es así como Dios ve el dinero? ¿Cómo debemos mirar este tema del dinero? Primera de Timoteo 6 y versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero puede ser algo verdaderamente problemático para las personas en la iglesia de Dios. Puede hacer que, esto es lo que dice, puede hacer que la gente se vaya. Son traspasados con muchos dolores porque se enfocan demasiado o tienen demasiado amor por el dinero. Como escuchamos en el mensaje de ofrenda de esta mañana, hace apenas unos minutos, al contrario, explicando que necesitamos ser dadores, necesitamos amar para dar, no ser egoístas. Piensa en todos los relatos de la Biblia que involucran dinero y codicia. La codicia estuvo involucrada en vender a Cristo la noche en que fue traicionado. Cuando Judas traicionó a Cristo, había dinero de por medio. El dinero estaba en el centro de todo. Zacarías 12 habla de eso. Disculpen, Zacarías 11 habla de eso. La codicia estuvo en el centro de la muerte de Ananías y Zafira. Retuvieron dinero que dijeron que habrían dado. La codicia estuvo involucrada cuando Salomón buscó su abundancia. Se convirtió en el hombre más rico del mundo, pero allí había codicia. La codicia estaba involucrada cuando los cambistas estaban operando en el templo y Cristo volcó sus mesas. La codicia por el dinero mueve a este mundo, hermanos, pero no debe movernos a nosotros porque Dios dice que es la raíz de todos los males. Una raíz de todos los males. Mateo 6:24 dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas, o dinero, o más ampliamente, las cosas físicas de este mundo. Ese es el segundo punto. El tercer punto son las cosas. Ahora, eso es amplio, pero las cosas pueden ser codiciadas. Generalmente hablando, pasen al capítulo 12 de Lucas. Cualquier cosa que se te ocurra, eso es lo que entra en esta categoría. Lucas capítulo 12, leyendo el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y el relato continúa, podemos retomarlo en el versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, está diciendo Cristo, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre en la audiencia simplemente interviene sobre Cristo dando sus poderosas lecciones sobre la levadura de los fariseos y asegurándose de que cuando te lleven a una sinagoga, permitas que Dios haga el trabajo a través de ti. Entonces entra este tipo y dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué? ¿Quién es este tipo y qué está haciendo? Y Cristo dijo, en el versículo 14, mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este momento esto está bajo la categoría de pasiones, posesiones y posiciones. Estas son las posesiones, la abundancia de las cosas que posee. Eso es todo. Aquí hay otro, el poder. Pasen al capítulo 2 de Habacuc. El poder, la autoridad o la notoriedad no significan necesariamente que te conviertas en el director ejecutivo de una empresa o que desees eso, pero podría ser que desees ponerte por encima de otras personas, tener autoridad sobre otras personas. Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Solo lean un versículo, el versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Esto claramente está hablando de esta figura malvada que viene en la profecía, pero Dios conecta su deseo de poner su nido en lo alto, de estar por encima de todas las personas de la tierra, para básicamente establecerse como Dios por encima de todos los demás y por encima de Dios mismo. Él conecta ese acaparamiento de poder, por así decirlo, con la codicia, la codicia. Santiago 3:1 nos dice a todos, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis un juicio mayor. Hay versículos que dicen que está bien, es bueno buscar el ministerio, buscar ser ministro, pero hay versículos como el de Santiago 3 que dice, ten cuidado con eso porque te lleva a un juicio mayor. Entonces, hermanos, hay un equilibrio. Tengan cuidado cuando busquen autoridad, busque posiciones en la vida, en cualquier área de la vida. Los fariseos querían matar a Cristo porque amenazaba su autoridad. Codiciaban el poder y no soportaban la idea de que, un hombre atrasado, Cristo atrasado de Nazaret, sería el Salvador que todos esperaban. No podían comprenderlo. Ellos no querían eso. No querían que ese hombre reinara sobre ellos. Querían tener poder para ellos mismos. Muy fácilmente podemos caer en esa misma mentalidad. Esta es la tercera P. Posiciones, pasiones, posesiones y ahora posiciones. Puedes desear y codiciar el poder. Pasen a Génesis 3, el próximo punto. Sabiduría. Pueden codiciar la sabiduría, pero la sabiduría equivocada, hermanos. Génesis 3, la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de Dios. Podemos codiciar erróneamente la sabiduría de este mundo hasta el comienzo de la Biblia. Génesis capítulo 3 y versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Piensen en el último punto, el poder. Puedes codiciar el poder. Puedes tener poder si comes de ese árbol. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La palabra codiciable, es simple, hermanos. Es algo codiciado o deseable para hacerse sabio. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Puede hacerte sabio. Este árbol podía hacerlos sabios. Hermanos. No solo les dio a Adán y Eva la capacidad de sentir que ellos mismos podían tener poder y autoridad, control sobre su propia situación, sino que también les dio sabiduría. Codiciaron y codiciaron erróneamente la sabiduría de este mundo. Este relato expone el verdadero origen del pecado más perverso, este pecado más perverso, la codicia, que Satanás tuvo e inspiró a Eva, y finalmente a Adán. Y al resto de la humanidad que sigue. La sabiduría es algo que está ligado a la codicia, la sabiduría de este mundo, eso es. ¿Qué más podemos codiciar después? Hermanos, aunque suene retorcido, el Salmo 70, versículo 2, pueden volver allí, el Salmo 70 y el versículo 2 dice que una forma de codicia es desear que otras personas sufran o sean lastimadas. Probablemente, estoy seguro de que muy, muy pocos de nosotros lidiamos con esta forma de codicia, pero tal vez lo hagamos. Si lo hacemos, es por eso que lo estamos explicándolo aquí. Salmo 70 y versículo 2. Sean avergonzados. Salmo de David, así que David está hablando. Leamos del versículo 1, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Date prisa en ayudarme, oh Dios. David está en problemas. Sean avergonzados, sus perseguidores, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. La gente en realidad deseaba que David saliera lastimado. Bueno, ya saben sobre Saúl. Saúl a través de jabalinas sobre David y cosas como esta. Saúl codició el daño de David. En el mundo de hoy, hermanos, la ira es algo que podemos codiciar. Suena extraño, pero es verdad. Es fácil caer en la ira del camino. Es fácil caer en todo tipo de problemas diferentes. Piensa en este mundo y en lo dado que es a la ira y al odio y a dañar a otras personas. Vivimos en una sociedad que está en pie de guerra por este acuerdo sobre el derecho al aborto que se lleva a cabo en la Corte Suprema y que potencialmente podría ser derrocado en un futuro cercano. Las personas están en armas porque podrían dejar de hacerlo o dejar de sacrificar a los bebés en sus úteros, es notable. Hemos llegado a un punto donde casi no hay afecto natural como dice en 2 de Timoteo 3, 3. Casi no queda afecto natural en este mundo. Así que la ira o el daño es algo que podemos codiciar. También podemos codiciar a los malos amigos. Sí. Dios dice que naturalmente deseamos estar con personas malas, o de lo contrario no lo advertiría en Proverbios 24. Proverbios 24 y versículo 1, porque alrededor de personas que son malas y naturalmente podemos tener un deseo de estar alrededor de personas malas, por eso esta advertencia en la Biblia, que nos corromperá también. Proverbios 24, 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Dios no diría, te advierto que estés cerca de esta gente mala. No estés cerca de ellos. Si no tuviéramos naturalmente el deseo de estar cerca de ellos, de ser malos nosotros mismos. Tenemos naturaleza humana, hermanos. Está en todos nosotros y queremos ser como el mundo. Hacemos. El cristianismo se trata de luchar contra eso, de rechazar esa naturaleza humana. ¿No es así? Tan malos amigos, puntos simples. Ahora, este es más grande, la codicia también está ligada a la lujuria. Ahora, lujuria es otra palabra en inglés para la codicia, pero en este término, lo que quiero decir con lujuria es un deseo sexual por otras personas. Podría ser un deseo de fornicación, un deseo de pornografía. Podría ser un deseo de simplemente mirar a otras personas y desearlas de esa manera. Pablo dijo que era perfecto en guardar la ley, excepto hasta que aprendió acerca de la codicia en Romanos 7, 7. Y la lujuria viene en muchas formas y tamaños diferentes. En la sociedad moderna, cuando escuchamos la palabra lujuria, a menudo pensamos en lujuria sexual, fornicación o adulterio. Esta forma incluso se describe en el décimo mandamiento en Éxodo 20 y el versículo 17, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo. Esta es, por supuesto, una forma de lujuria o codicia, pero la forma en que se usa la palabra lujuria en la Biblia también puede implicar pasión o deseo por algo malo. Podemos desear cosas malas. Así que hermanos, tengan cuidado con esto. Huid de la fornicación, huid de estas cosas. Si nos encontramos en una posición en la que comenzamos a codiciar o lujuriar a otra persona, particularmente de esa manera sexual, huye, vete. Sal de esa situación. Haz todo lo que esté a tu alcance para poner tu mente en algo bueno. Tal vez comience a codiciar fervientemente los mejores dones en ese momento. En lugar de codiciar la lujuria de este mundo, codiciad fervientemente los mejores dones, llenad vuestra mente con otra cosa. Codiciad los frutos del Espíritu. Codiciad la capacidad de ser sobrios, de tener el amor de Dios, de tener fe. Codiciad esas cosas cuando lleguen tiempos de mala lujuria. Así que ese es otro punto, la codicia está ligada a la lujuria. La codicia también está ligada a la impureza. Esto es interesante. Pasen al segundo capítulo de Pedro 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2, 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y así sucesivamente. Pero hay algo, hermanos, llamado concupiscencia e inmundicia. Y la palabra inmundicia es interesante. Significa contaminación moral, impureza. Tenemos una lujuria, un deseo natural de contaminarnos moralmente. Piénsalo. Todos ustedes recuerdan la crisis del agua en Flint, Michigan, que ocurrió hace años y cómo se contaminó el agua. Esencialmente, lo que sucedió fue que cambiaron la fuente de agua de un cuerpo de agua a, creo, el río. En su lugar, empezaron a sacar agua del río. Y en lugar de regresar y agregar ciertos productos químicos para ayudar a proteger las tuberías por las que pasaba el agua comenzó a corroer las tuberías en las casas de las personas. Y la gente tendría tuberías viejas y se envenenarían con plomo, o se envenenarían con otras sustancias que saldrían de las tuberías. Mucha gente se enfermó por esto. Mucha gente se contaminó, se envenenaron. Ahora, Muchas veces lo que sucede con la contaminación es que te contaminas. Todos tenemos bacterias que entran en nuestro cuerpo que no son buenas, pero vienen en cantidades tan pequeñas que no nos hacen daño. Nuestros cuerpos son capaces de combatirlo. A medida que ese contaminante se vuelve más y más, cuantos más vasos de agua bebas en Flint, Michigan, más te enfermas hasta que te pones muy, muy enfermo. Y algunas personas, no estoy seguro si murieron o no. No lo investigué. No puedo recordar exactamente. Estoy seguro de que probablemente había algunas personas. Pero piensen en la contaminación moral de la misma manera. Si nos permitimos codiciar cualquiera de estas cosas que estamos discutiendo, aunque sea un poco, puede que no nos perjudique inicialmente. Puede que realmente no nos duela tanto. Puede que no lo sintamos, pero con el tiempo, cuanto más y más nos permitimos contaminarnos moralmente, y si codiciamos esa contaminación moral, esa lujuria de inmundicia, eso es lo que es, entonces estamos en una posición terrible, terrible, en ese punto. Puedes pensar en la contaminación moral de América y las naciones occidentales. Permitir la homosexualidad. Permitiéndolo abiertamente y empujándolo, presionando para que los niños pequeños se conviertan en transgénero y homosexuales. Hay estas cosas por ahí ahora llamadas furries. Ni siquiera sé si han oído hablar de esto antes. La gente cree, y es aceptado, y probablemente es empujado en ciertas áreas de la vida donde las personas quieren convertirse en animales. Se disfrazan de animales. Caminan con collares. Vimos a alguien recientemente cuando estábamos comiendo afuera que tenía estas orejas de elfo en su cabeza. No podía creer lo que veía. Y anduvo por ahí con ese tutú y algunas de las cosas más extrañas, y ahora todo es aceptado. Todo es simplemente normal y se espera que todos en la sociedad lo acepten. Eso es lo que sucede. Incluso cuando estaba en la escuela secundaria, hace solo 15 años cuando me gradué, nada de eso era ni siquiera una cosa, ni siquiera cerca, pero había comenzado, había comenzado. Cuanto más se permitía, más se contaminaba moralmente la nación. Entonces, hermanos, somos iguales. Permitimos que los pecados entren en nuestras vidas, incluso en pequeñas porciones. Cuanto más y más permitamos, peor y peor se pegará y, en última instancia, conducirá a la muerte. La lujuria conduce al pecado. El pecado lleva a la muerte. Esa es la forma en que funciona. Y cuanto más permitimos que la lujuria conciba, más pecamos y más posibilidades tenemos de morir eternamente, lo cual no es una posición en la que ni nosotros ni nadie querría estar. Siguiente punto. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Den la vuelta allí. Segunda de Timoteo capítulo 4. Es falsa doctrina. La codicia está ligada a la falsa doctrina. Eso es curioso, pero leamos aquí en Segunda de Timoteo capítulo 4 y veamos por qué. Podemos codiciar la doctrina falsa. Eso es peligroso, pero es real, hermanos. Segunda de Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente, naturalmente lo que quiere. Saben, hermanos, estamos en la iglesia de Dios. Hemos querido la verdad. No estaríamos aquí a menos que quisiéramos la verdad, pero esa naturaleza humana todavía está dentro de nosotros. Queremos. A veces, podemos encontrarnos deseando que algo doctrinalmente no sea verdad, o podemos querer que alguna doctrina falsa en el mundo sea verdad. Podemos mirar algo y decir, oh, me gusta esto. Me gusta cómo suena eso. Y lees algo en línea o te quedas atrapado en la basura. Hermanos, la falsa doctrina es real, y naturalmente tenemos una propensión a quererla. Hay una razón por la que la Biblia dice, Creo que Primera de Corintios 11 habla de herejías. Dios dice que tiene que haber herejía que viene a través de la iglesia a veces. La gente trae herejías y falsas doctrinas para sacar a otras personas. Dios dice que eso es algo que Él hace periódicamente en la iglesia para ver quién está dispuesto a renunciar a la verdad. Las herejías invaden la iglesia y pueden sacar a la gente si no tenemos cuidado. Si no tenemos cuidado de aferrarnos a la verdad y no codiciar las falsas doctrinas. Entonces, hermanos, mientras los analizamos, sí, la avaricia es, por supuesto, una forma de codicia. Querer cosas y esas cosas es sí, codicia, pero, ¿con qué frecuencia pensamos en doctrinas falsas? ¿Con qué frecuencia pensamos en codiciar a los malos amigos? ¿Con qué frecuencia pensamos en codiciar la sabiduría de este mundo como lo hizo Eva, el poder o la autoridad? No solemos pensar en estas cosas, así que tenemos que hacerlo para entender exactamente qué es. Y el último punto aquí es la idolatría. Regresen a Salmos 106 nuevamente, donde comenzamos el mensaje. La última parte del punto relacionado con la codicia es la idolatría. Salmos 106, versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Debido a que codiciaron, surgieron una serie de problemas. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Ustedes vieron eso, pero debido a que codiciaron, en el versículo 19, dice hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Ahora, la codicia está ligada a la idolatría porque cuando quieres algo tanto, tú y yo, cualquiera está diciendo, quiero esa cosa más de lo que quiero a Dios. Y en efecto has creado un ídolo del corazón. Puede que no sea un becerro físico. Puede que no sea un Buda barrigón. Puede que no sea nada físico como eso, pero si Aarón e Israel querían ese becerro más de lo que querían a Dios, lo crearon. Si queremos algo en esta vida más de lo que queremos a Dios, hemos creado un ídolo. Colosenses, capítulo 3 y versículo 5. Solo lo leeré. No es necesario girar allí. Colosenses, capítulo 3 y versículo 5. Simplemente escríbalo en sus notas, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La codicia es idolatría. E incluso la palabra anterior a esa, a menudo vemos cuando leemos estas listas en Colosenses 3, vemos la codicia y vemos que es idolatría. Pero quizás no nos enfocamos en malos deseos, la mala concupiscencia, lo anterior a la codicia. Básicamente es lo mismo. Los malos deseos, mala concupiscencia, es anhelar algo prohibido. Codiciamos cosas malas. Entonces, hermanos, no podemos subestimar cuán codiciosos somos naturalmente, como nuestra naturaleza humana anhela codiciar las cosas malas en esta vida. Israel lo hizo. Israel cayó en ello. Y aquí en este último día de panes sin levadura, no debemos hacerlo. Debemos aprender de los errores de Israel. Esa es una de las grandes lecciones en estos días de panes sin levadura, es simplemente aprender de Israel. Aprender de estos relatos, recuérdalos y aprendan grandes lecciones de ellos, porque los pecados de codicia de Israel fueron escritos para siempre para nuestro aprendizaje. Codiciaron después de las cosas que extrañaron en Egipto. Nosotros también podemos codiciar o codiciar las cosas que dejamos atrás en el mundo, pero las cosas que dejamos atrás en este mundo, de nuevo conducen a la muerte. Entonces, ¿qué debería haber hecho Israel? Para el balance del mensaje, ¿qué debería haber hecho Israel y qué deberíamos hacer nosotros para contrarrestar la lujuria? ¿Qué pudo haber hecho Israel para no querer volver a Egipto? Y hermanos, ¿qué podemos hacer para no querer volver al Egipto de este mundo? Hebreos 13 versículo 1 tiene la respuesta. ¿Qué podemos hacer para combatir o contrarrestar la codicia? Hebreos 13 y versículo 1. La respuesta es simple, hermanos. En Hebreos 13 1 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El versículo 5 es la clave. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo? Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y si estamos contentos con las cosas que tenemos, si estamos contentos con nuestra posición y vida, no codiciando esto, aquello o lo otro, no codiciando después de anhelar pasiones, posesiones o posiciones, si estamos contentos, dice que, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y podemos hacerlo, hermanos, estando contentos. La palabra costumbres, allí, significa, modo o estilo. Sea su modo o estilo. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado el término modus operandi. Un modus operandi es el modo en que operamos naturalmente en la vida. Mi modus operandi podría ser, me gusta mantener las cosas organizadas. Siempre mantengo las cosas organizadas, así que ese es mi modus operandi. Es la forma en que funciono. Es mi modo de operar. Dios dice, deja que tu modus operandi, deja que tu modo o la forma en que funcionas en la vida sea sin codicia. Y continúa diciendo que la forma de hacerlo es estar contento. Conténtate con las cosas que tienes. Primera de Timoteo, capítulo 6. Pablo nos mostró que el camino para no tener codicia es simplemente estar contento con las cosas que tenemos, con nuestra posición en la vida. Eso significa contentarse si nos encontramos con pruebas. Una vez más, se suponía que Israel debía estar contento. El camino para salir de Egipto no fue fácil. Fue difícil. Cuando llegaron a las aguas de Mara, eran aguas amargas. No es como si fuera un camino fácil para nadar, un camino suave para ellos adelante, pero Dios, sin embargo, no quería que codiciaran las cosas de Egipto. Él simplemente quería que estuvieran contentos de que Dios les proveería, y nosotros tenemos que ser iguales. Tenemos que ser iguales. Primera de Timoteo 6 y versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. De nuevo, podemos codiciar volviendo al punto de codiciar la falsa doctrina. Es fácil para la gente, para todos nosotros, quedar atrapados en pequeñas preguntas quisquillosas sobre cualquier cosa. Podría ser cualquier doctrina de la iglesia, podría ser sobre el sábado, o podría ser sobre Pentecostés o el diezmo de diezmo, o podría ser sobre profecía o lo que sea. La gente puede quedar atrapada en pequeñas preguntas delicadas y puedes hacer crecer lo que se llama un bebé cerebral, una pequeña idea en tu cabeza de que tienes algo descubierto que nadie más sabe, que nadie más ha descubierto. He visto algo que todo el ministerio de la sede y todo el ministerio durante 2000 años nunca ha visto. No, este tipo de cosas, por eso es fácil caer en falsas doctrinas. Podemos caer en estos bebés cerebrales. Estas pequeñas ideas que tenemos en la cabeza son peligrosas y venenosas. Nos corromperán como es agua en Flint, Michigan. Pero al bajar, me quedé atrapado explicando eso y luego olvidé dónde estaba. Espera un segundo aquí. Timoteo 6, disputas necias de hombres. Sí. Aquí vamos. Primera de Timoteo 6, retomando en el versículo 5. disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí está la clave, hermanos. Si codiciamos algo en esta vida, aquí está la resolución, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Digamos que tenemos alguna idea sobre algo, leemos algo en la Biblia y estamos entusiasmados o interesados en ello. Si es una pregunta quisquillosa y es algo que es contrario a la verdad que tú crees, simplemente, hermanos, permitan que 1 de Timoteo 6:6 sea su guía. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Solo estén contentos, no poder responder esa pregunta, cualquiera que sea, porque Pablo advirtió que fácilmente podemos quedar atrapados en preguntas pequeñas y delicadas. Porque nada hemos traído a este mundo, versículo 7, nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Otra vez, contentos. Ahora, nada trajimos a este mundo y nada traeremos. Esto incluye todo el conocimiento que tenemos. Dios te dio a ti y a mí conocimiento, nos dio la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que tenemos, y puede quitártelo con la misma facilidad. Eso es lo que es tan aterrador, por así decirlo. Comenzamos sin conocimiento en esta vida y Dios nos dio un conocimiento masivo para estar aquí, así que contentémonos con el conocimiento y la comprensión que tenemos. No preocuparnos por preguntas delicadas que nunca hubiéramos tenido sin el conocimiento que Dios nos dio, para empezar. Si alguien deja la iglesia por alguna pequeña pregunta delicada, ni siquiera habría tenido esa pregunta delicada si no fuera por la única iglesia verdadera de Dios y el conocimiento que Dios les dio, para empezar. ¿Ves el punto? Entonces están dejando la iglesia, la única iglesia, el único Dios que les dio el conocimiento, que les permitió potencialmente tener una pequeña pregunta molesta. Estemos contentos, hermanos. Estemos contentos. Ahora, esto también es algo curioso, porque, hermanos, hemos hablado de la buena codicia y la mala codicia, pero existe un término medio gracioso y quiero explicarlo también. Hay casos en los que codiciar algo puede no estar siempre mal, pero puede que no sea la voluntad de Dios para ti en ese momento. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Digamos que está luchando con un problema de salud y es tal vez un problema de salud crónico y ha estado lidiando con eso durante mucho tiempo y codicias, anhelas, deseas desesperadamente que Dios te sane. Ahora, no está mal querer que Dios te sane, pero puede que no sea la voluntad de Dios en ese momento, así que alégrate. La mejor manera de superar la situación es estar contento con la suerte que Dios te ha dado. Piensa en Pablo. A Pablo se le dio un aguijón en la carne en 2 de Corintios, capítulo 12. Rápidamente podríamos ir a leer allí, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene. Bien, en realidad saltemos hacia abajo, el versículo 4, que fue arrebatado. Estaba hablando de que Pablo estaba siendo arrebatado hasta el tercer cielo. No sabe si estaba en visión o no. Cómo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por esto, Pablo tenía un aguijón en la carne. Por esto, tres veces rogó a Dios que se apartara de él, que le quitara este aguijón en la carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, a pesar del aguijón en la carne con el que Pablo tuvo que lidiar probablemente por el resto de su vida, se contentó con eso porque sabía que significaba que el poder de Cristo descansaría sobre él. Filipenses, capítulo 4, solo un par de páginas más allá, Filipenses capítulo 4, y leemos aquí en el versículo 11, comenzando en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé cómo ser humillado y cómo abundar. En todas partes y en todas las cosas, estoy instruido tanto para estar lleno como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si estamos contentos en cualquier estado en que nos encontremos, ya sea que estemos viviendo en los días de prosperidad o en los días de adversidad, Pablo dijo que había aprendido a estar contento. Él prueba que las pruebas pueden venir. Pablo lo hace. Pablo demuestra que las pruebas pueden llegar tanto a los que están bien en este mundo como a los que son pobres en este mundo, por así decirlo. Además, considere que este mismo Pablo anteriormente en Romanos capítulo 7, versículo 7, fue el que dijo que la única manera de darse cuenta de la codicia era por la ley, que no comprendía ni guardaba por completo. Entonces Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pasó el resto de sus años en su vida natural dominando cómo llegar a estar contento. El antídoto contra la codicia. El antídoto contra la codicia. Un versículo final, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, y lo tomaremos en el versículo 14. Segunda de Corintios 4, 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, cualquier problema con el que nos encontremos, cualquier prueba con la que nos encontremos, cualquier codicia contra la que tengamos que luchar en esta vida se considera una tribulación momentánea para Dios. Y es solo por un momento, versículo 17. Hermanos, todas estas pruebas y aprender a estar contentos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si podemos recordar que todo lo que podemos codiciar en la vida, pasiones, posesiones o posiciones, todas esas cosas son temporales. Si recordamos eso, Dios dice que Él nos dará la capacidad de estar contentos. Tenemos que permanecer contentos y enfocados en las cosas que son eternas. Así que hermanos, nuevamente, en este último día de panes sin levadura, recuerden la codicia de Israel. Aprendamos las lecciones de ellos. Si simplemente hubieran estado contentos con los milagros masivos que los sacaron de Egipto para empezar, y nuevamente, los milagros que vieron a lo largo de su tiempo en el desierto con la columna y la nube, si simplemente hubieran estado contentos con esos milagros, no habrían codiciado las cosas de Egipto. Habrían sido felices. Habrían estado gozosos y agradecidos por lo que Dios les proveyó. Así que hermanos, debemos ser iguales. Debemos aprender a estar contentos. Y al hacerlo seremos felices, gozosos y agradecidos con lo que nos toca en la vida que Dios nos ha dado.